Pues muy buenas noches, señoras y señores, y bienvenidos a este tiempo de actualidad y también de reflexión que haremos enseguida en tiempo de tertulia con Jaime González, con José Marcos y con Carmen Remírez de Ganuza. Esto hasta la media noche con nuestros tres compañeros periodistas y desde luego con la presencia y la audiencia impagable de todos ustedes, que sin ustedes esto es un... Es una especie de ritual, pero es una frase hecha, pero es cierto. No tiene ningún sentido si no hay oyentes detrás de el aparato de radio, en el coche, donde estén ustedes en estos momentos. Les está hablando Félix Madero. En el día en el que el gobierno de Pedro Sánchez ha urgido a la Casa Real, por cierto, a tomar nuevas decisiones sobre Juan Carlos I, ha tenido que encontrar las palabras precisas, y aún así era muy ambigua, la ministra portavoz Montero, porque no es fácil, ni mucho menos, desde el gobierno, desde el Ejecutivo, dar algún tipo de explicación de cuál es la postura del gobierno, más allá de que, naturalmente, la justicia es para todos en relación al anterior jefe de Estado. Enseguida les cuento, pero ese sería el titular. El gobierno urge a la Casa Real a tomar nuevas decisiones sobre Juan Carlos I en el día en que hemos conocido noticias realmente espantosas de la relación de Juan Carlos I, si se confirmara, naturalmente, con el mundo del dinero, el de las finanzas y el de las comisiones, hasta un contador de billetes, al parecer, según su amiga Corina Larsson, había en el Palacio de la Zarzuela. Bueno, comparecencia esta misma tarde de Pedro Sánchez y de Angela Merkel, quizá esta fotografía muy esperada por el presidente del gobierno, después de un fin de semana donde las noticias políticas han sido malas, porque el gobierno ha tenido, el gobierno no, el Partido Socialista Obrero Español, que sustenta la parte magra del gobierno, ha tenido un resultado más bien poco magro en Euskadi y en Galicia. Por eso adquiere alguna relevancia desde el punto de vista de lo que es la iconografía política, la fotografía entre Angela Merkel y Pedro Sánchez. Eso, la fotografía. Otra cosa es el contenido. El presidente ha recurrido a Merkel como la garante de un plan de ayudas que relancen la economía de España y el sur de Europa después de el fiasco de ayer en la relación con el primer ministro holandés. ¿Cómo ha ido la cosa? Pues regular. Miren ustedes, cuando hay una comparecencia de dos líderes y entre ellos está alguien de la dimensión, de la importancia y de la categoría de Angela Merkel y no hay preguntas, se pueden imaginar ustedes lo poco que tienen, las pocas ganas que tienen los ambas mandatarios, los dos dirigentes, de complicarse la vida con preguntas que iban naturalmente a ir directamente acerca de cuál es la posición de Alemania y el resto de Europa en relación a este fondo para la recuperación tras la pandemia, que para nosotros es tan importante. La verdad es que no ha habido de las reflexiones de Merkel, que han sido muy cortas, apenas un minuto, dos minutos lo más, ni un momento en el que uno pueda inferir que las cosas pueden ir bien para España, por extensión para Francia, para Italia y otros países que han sufrido de forma honda y profunda estos meses con la coronavirus. La verdad es que no hay ningún dato que nos diga que Merkel tiene alguna posibilidad, alguna clave de darle la vuelta a la tuerca a los países nórdicos, a los países del norte de Europa, a los a Holanda y a otras naciones en relación a mover ese fondo para el sur de Europa. Este que van a escuchar es un momento de Sánchez y Merkel.
Es decir, que sería deseable llegar a un acuerdo lo antes posible. Si será posible el viernes o el sábado, no lo sé, pero el tiempo apremia.
Desde luego, en España no hemos encontrado una situación tan inédita si nos retrotraemos a la época de la guerra civil en el siglo pasado. Con lo cual, creo que todos tenemos que ser muy conscientes del momento histórico que está atravesando nuestros países y también el proyecto común que durante estas últimas décadas hemos construido con muchísimo esfuerzo, y en ese sentido estamos convocados a lograr un acuerdo cuanto antes.
Estamos convocados a eso, pero Merkel insiste ante el presidente Sánchez que persisten notables diferencias entre los socios de la Unión Europea y que esas diferencias se van a limar, si es que se liman, con tremenda dificultad, y que a lo mejor el fondo es menor de lo que se nos dijo, bastante más de 140.000 millones de euros, y que las exigencias para dar ese dinero de recuperación para los países que han sufrido la pandemia y sus economías están hechas polvo en este momento, es menos dinero y con condiciones que a ver cómo se las pueden digerir esos países, especialmente un país como el nuestro, que tiene coaligado a Unidas Podemos en el gobierno y que después del fracaso y el fiasco de esta formación política, tanto en el País Vasco como especialmente en Galicia, lo que se aventura o lo que aventuran los analistas y politólogos es un giro a la izquierda de Unidas Podemos, lo que le faltaba en este momento para poder administrar los fondos que lleguen de la Unión Europea con las condiciones que nos pongan países como Suiza, Holanda y otros países que no están por la labor de soltar el dinero así como así. Sánchez recorre Europa buscando apoyos. Alemania, ya saben ustedes cómo ha dado de sí. El no de Holanda, muy diplomático, pero un no. Veremos qué pasa mañana con la visita que va a hacer el presidente español a Francia con Macron. Veremos qué es lo que pasa. Por cierto, que la portavoz del gobierno, María Jesús Montero, se ha referido a las críticas del Partido Popular al Ejecutivo por su papel en Europa y en la recuperación económica.
Que caiga España, que ya la levantaremos nosotros. Esa es la actitud del Partido Popular, que lleva predicando todo este tiempo, que no contribuye para nada al bienestar de nuestro país, que no permite arrimar el hombro. Que caiga España, que ya la levantaremos nosotros.
Onda Madrid, el enfoque a las 17 minutos. Estados Unidos, 60.000 contagiados cada día. Y el presidente Donald Trump aún sin ponerse la mascarilla. La cifra global de contagiados por el COVID-19 en el mundo ha superado ya los 13 millones, según la Universidad Johns Hopkins, que registra más de 573.000 muertos. Y ojo con España. Ojo con España, no hay gobierno que pueda soportar, no hay gobierno que pueda administrar y no hay gobierno que pueda resolver los problemas que plantea el COVID-19 con una ciudadanía que no esté dispuesta a colaborar consigo mismo y con los demás. Esto se parece mucho, miren ustedes, al irresponsable que coge un coche y va borracho, drogado o a 240 por hora por una carretera o va de kamikaze por la autopista. Se parece mucho porque si a fin de cuentas el drogado o el kamikaze o el borracho pusiera solo en peligro su vida, pues allá él, ¿verdad? Pero el problema es que se puede llevar, como ocurre muchas veces, a otro conductor o incluso a una familia que normalmente va por una vía conduciendo sin ningún tipo de problemas. Pues esto pasa un poco lo mismo en otras dimensiones. El que quiera tener dificultades con su salud, que las tenga. El problema es que si no se cuida él, naturalmente no está cuidando a los demás. Y lo que está pasando en Lérida y lo que está pasando en Aragón es más que significativo. Y lo que nos advierten también, nos advierten seriamente de celebraciones y de aglomeraciones que no tienen ningún sentido porque estamos poniendo, como digo, en riesgo la salud, la nuestra y la de los demás. Por cierto, ya saben ustedes que los contagiados en pleno mes de marzo o de abril tenían una cifra de edad más bien alta, a partir de los 65 años. Los últimos contagiados que hemos tenido en España, que son 263 en las últimas horas, pues y 3 muertos, tienen una media entre 40 y 45 años. No quiero señalar ni decir que los responsables. No, digo que los datos, y donde hay datos no hay razones, es que la media de los contagiados, de los últimos contagiados, está entre 40 y 45 años. Ojo pues, porque esto quiere decir algo. Desde luego quiere decir algo. La portavoz del gobierno, Meritxell Budó, ha dicho hoy que en las próximas horas se va a presentar en el juzgado contencioso administrativo para que entre en vigor a partir de mañana y con una duración de 15 días un plan de confinamiento. Budó ha aclarado que no se ha decretado un confinamiento domiciliario. En todo caso, las normas que ha hecho la Generalitat, según el Gobierno de España, son absolutamente normas naturales que no invaden ningún tipo de competencia del Estado.
No parece que el decreto, por lo que hemos conocido, sea un decreto que invada competencias. En cualquier caso, yo lo que le quiero decir, digo, sin perjuicio del análisis que tendrá que hacer. Aquí lo importante es actuar para cortar el brote. Y todo lo que nos desvíe de esto no desenfoca.
Todo lo que se desvíe de esto realmente está desenfocando. Ya les he contado antes que a la ministra portavoz le han preguntado insistentemente hoy sobre las noticias que han aparecido sobre Juan Carlos de Borbón, incluidas nuevas grabaciones en las que la amiga del rey emérito, la señora Corina Larsson, afirma que en Zarzuela había una máquina de contar billetes y hablaba de la, en esas conversaciones, que salen de la factoría de Villarejo alaba de la afición y la devoción de Juan Carlos por el dinero. El gobierno no esconde que se enfrenta a una situación muy compleja, muy difícil, tras las revelaciones sobre los tejemanejes de Juan Carlos I, que tiene difícil solución, pero considera también que no es necesario esperar a una resolución judicial. El asunto se investiga tanto en España como en Suiza para adoptar nuevas medidas que le ha pedido ni más ni menos que al Palacio de la Zarzuela, a su titular, al hijo de Juan Carlos I, a Felipe VI. Es verdad que es fácil. O lo tienen muy fácil aquellos que hacen un totum revolutum de que esto pone en jaque mate o pone en jaque y en cuestión a la monarquía. No es así ni mucho menos. Pone en cuestión a Juan Carlos I, que es alguien que ha prestado grandes servicios e inolvidables servicios a este país, pero que están empañados ahora por esto que estamos conociendo y que sale de la oscuridad. Al fin, es muy difícil guardar secretos ya en este mundo. Eso no tiene nada que ver con los 5 años de reinado del actual jefe del Estado, Felipe VI, cuya trayectoria es impecable y esperemos que lo siga siendo. Bueno, pues son las 10 y 11 minutos, una noticia más. El juzgado de instrucción número 5 de Estepona ha acordado el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa abierta contra el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, su mujer, y el empresario y presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, investigados en relación con el ático del matrimonio en dicha localidad. Si todos tenemos que creer en la justicia, este es el veredicto de la justicia de un asunto que dio mucho que hablar y que llenó minutos y minutos de tertulias. No se acaba aquí ni mucho menos las complicaciones de Ignacio González, que tiene causas abiertas. Esta es seguramente la más leve. Tiene otras mucho más importantes y muchas más graves. El juez lo que señala es que la instrucción ya está agotada, por lo que rechaza practicar más diligencias y señala que no se ha acreditado lo que apuntarían las acusaciones populares de que el arrendamiento era un contrato simulado y lo que supuestamente subyacía era un regalo de Cerezo por favorecerle bien en la adjudicación de canales de televisión digital o en la venta de derechos audiovisuales por parte de diferentes televisiones. 10 y 13 minutos, el enfoque Onda Madrid. Entrevista esta noche en Telemadrid a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que de momento no ve necesario imponer la mascarilla como ya han hecho otras comunidades autónomas. No solamente están imponiendo de forma obligada que se utilicen las mascarillas en comunidades como La Rioja, como Asturias, como Aragón, como Cataluña, como Extremadura, ahora Andalucía, sino que en el caso de Andalucía, aquellas personas que no vayan con la mascarilla en sitios públicos van a ser multadas de forma rápida y sumaria con 100 euros, lo que también está ocurriendo en las zonas donde el coronavirus se ha vuelto a cebar en la comunidad autónoma de Cataluña. Como les digo, la presidenta de Madrid considera que no es necesario de momento estas medidas en nuestra comunidad autónoma. Ha recogido las palabras de la entrevista de la presidenta Telemadrid, Begoña Alarcón.
La Comunidad de Madrid no contempla de momento la obligatoriedad de las mascarillas. Si es necesario, se hará, pero a día de hoy se seguirá fomentando su uso, ha dicho en Telemadrid la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Y vamos a seguir insistiendo en su uso. Si vemos que la situación requiere de su uso obligatorio en el 100% de los espacios, por supuesto lo haremos, pero ahora mismo que una persona pase en el campo en Madrid, donde no hay un peligro de contagio hacia otra persona, consideramos que no le hace ser obligatorio esa utilización.
Díaz Ayuso insiste en la necesidad de una estrategia nacional para que las comunidades autónomas sepan cómo gestionar los rebrotes. En el caso de Madrid, la presidenta lo tiene claro.
A mí me gustaría que nos sentáramos el Gobierno de España y el Gobierno de la Comunidad de Madrid para que estableciéramos un plan entre las dos administraciones, que es algo que he estado pidiendo reiteradamente. Nosotros, dentro de nuestras competencias autonómicas, no podemos, por ejemplo, confinar a nadie en sus domicilios. Podemos, temporalmente, y hablando con la delegación de Gobierno, parar los movimientos entre un municipio u otro, pero no tenemos esto definido.
Los rebrotes en Madrid están controlados, pero Díaz Ayuso pide a los madridistas que no acudan el viernes a la Cibeles a celebrar el título de Liga. Como proyectos de futuro, la presidenta anunció un plan de hostelería que fomentará los productos locales y vinos de Madrid. Por cada botella consumida en un restaurante se regalará otra. Y también una revolución de la formación profesional en septiembre con más plazas, formación online y el refuerzo de la dual.
10 y 15 minutos, el homenaje de Estado a las víctimas del COVID-19 será una ceremonia aconfesional sin contenido religioso. Tienen los detalles del acto Lupe Ortiz.
Un acto de despedida a los fallecidos y un reconocimiento a quienes han luchado en primera línea contra el virus, enmarcado en una imagen de unidad, que es lo que el Gobierno quiere transmitir con esta ceremonia de Estado. La unidad de todo un país que ha hecho frente a la pandemia. Será breve, en torno a 40 minutos, y tomarán la palabra el hermano de un periodista fallecido por COVID-19 en Madrid, una enfermera del Hospital Valdebrón en Barcelona y el rey Felipe VI. Se han elegido representantes de víctimas de estas ciudades que sufrieron especialmente la virulencia del coronavirus. Sonará el himno nacional, habrá una ofrenda floral mientras suena la canción del espíritu de Brahms y se leerá el poema Silencio del Nobel y Premio Cervantes Octavio Paz en palabras del actor José Sacristán. No es un funeral de Estado, pero estarán presentes todas las confesiones religiosas, también los altos representantes de la Unión Europea, con quienes el presidente del Gobierno cenará en Moncloa la noche antes. Ausencias, la del expresidente Felipe González, el presidente de la Conferencia Episcopal, ambos por motivos ineludibles, y en el plano político no acudirá Vox, en una actitud que el Gobierno califica de inexplicable y totalmente reprobable. En cualquier caso, el protagonismo absoluto es por y para las víctimas, sus familias y los profesionales sanitarios de las fuerzas de seguridad y de todos aquellos ámbitos que han dado su mayor esfuerzo para paliar la crisis sanitaria en nuestro país.
Y fuera de nuestras fronteras, Italia aprueba un nuevo decreto ley para ampliar las medidas frente al coronavirus que se van a aplicar hasta finales de este mes de julio. Corresponsal de Onda Madrid en Roma, Manuel Tori.
Hoy mismo Italia renueva sus decretos leyes acerca del coronavirus. La idea en esencia se centra en prolongar las medidas hasta ahora obligatorias, 2 semanas más. Seguirán siendo obligatorias las mascarillas en los sitios cerrados y allá donde no sea posible mantener la distancia de seguridad, incluso en zonas abiertas. Sanciones penales, además, para todos aquellos que violen el aislamiento domiciliario en caso de positividad, algo que, por cierto, últimamente ha dado algún que otro quebradero de cabeza en la región del Véneto, por ejemplo, que recientemente ha sufrido algunos nuevos focos de contagio. Se mantiene como obligatoria la cuarentena forzosa para todos los pasajeros que llegan a Italia desde fuera de la Unión Europea y hasta finales de este mes. Además, se seguirán prohibiendo todo tipo de aglomeraciones. Las autoridades transalpinas, como el ministro de Sanidad, Roberto Speranza, aseguran que la lucha contra el coronavirus no ha finalizado y que por ello servirá todavía mucha prudencia.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
En este momento son las 10 y 18 minutos. Enseguida saludaré a los contertulios de esta noche, a Jaime González, a Carmen Remírez de Ganuza y a José Marcos. Saben ustedes que Juan José Badiola es uno de los científicos de referencia cuando se habla de epidemias. Es un catedrático, es catedrático de la Universidad de Zaragoza, experto en enfermedades emergentes, sin autoridad en patologías que llegan al ser humano desde otras especies animales y que a nosotros de vez en cuando nos ayuda a entender la situación del momento de la pandemia. Le molestamos de vez en cuando, pero se lo agradecemos y espero que los oyentes igualmente. Señor Badiola, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Es un placer tenerle aquí de nuevo en la radio. ¿A qué tenemos que atribuir los últimos rebrotes, señor Badiola?
Bueno, a razones varias. Pero en general, aparte de las cuestiones que se derivan de problemas sociolaborales, ¿verdad?, como es el caso de los brotes que ha habido en Cataluña y en Aragón, pues otros son en buena parte debidos a reuniones excesivas, a no respetar las distancias, a no respetar, a no usar mascarillas, sobre todo en espacios cerrados, y todas estas cuestiones. Yo creo que es un problema que en una parte se deriva de... se remediaría con una buena colaboración ciudadana.
Ya. Preguntarle a una persona normal y corriente si de lo que vemos en los medios de comunicación y de lo que usted acaba de decirnos ahora mismo, pues nos ha de preocupar, sí o no, pues es irrelevante. Pero preguntarle a alguien como usted, con el conocimiento que tiene, si la situación que estamos viviendo en algunas zonas de España es para estar preocupados, ¿usted qué diría entonces?
Hombre, vamos a ver, hay que ser claro y hay que ser tratado de ser objetivo. Y claro, es verdad que en este momento la situación es preocupante y de hecho Hace unas 2-3 semanas no estábamos en la misma posición que estamos en este momento, pero hoy la gente lo ve con preocupación. Y yo mismo lo veo con preocupación. Yo no esperaba que hubiera tantos brotes y de forma tan generalizada, ¿no? Bueno, quizá éramos a lo mejor demasiado optimistas, pero lo cierto es que es preocupante, sí. Bueno, también hay que decir algo importante, que es que se introduce en el término del brote, se introducen situaciones muy diferentes entre sí. Es decir, brote puede ser un conjunto de 3, 4 o 5 personas infectadas, en una familia, en un lugar determinado, en una empresa. Y brote también es, pues bueno, el sitio donde hay 200, 300 o 400 personas afectadas, como tenemos ejemplos en España. Después también algo importante es, hay algunos brotes que están controlados y otros brotes que no lo están, uh-huh, o que lo están poco. Y entonces, bueno, pues esas situaciones son muy diferentes entre sí. Pero lo importante es que los brotes, sean más o sean menos, estén controlados, que las administraciones sanitarias, las comunidades autónomas, lo conozcan el lugar donde está, qué es lo que hay que hacer, qué medidas hay que actuar, hay que aplicar. Y aquí siempre, cuanto más precoz sea el conocimiento del comienzo del brote, el éxito será mayor. Sí. Si se demora, y además es curioso, esto es, mire, a mí se me ocurre un poco, he oído más de una vez, que esto es como un incendio, es verdad. Los incendios parten de una chispa, ¿no? Pero al final la chispa se puede convertir en un gran incendio. Pues esto pasa lo mismo. Si no se actúa debidamente y pronto, acaba siendo una situación difícil de contener.
Sí. Señor Badiola, el perfil del contagiado, lo hemos contado hoy en el informativo de esta casa, ha cambiado. Se dan casos en personas jóvenes entre 20 y 50 años e incluso hay casos en niños. ¿Es porque se protegen menos? ¿Es porque el virus ha mutado, ha cambiado?
Bueno, yo creo que efectivamente la gran diferencia que existe entre la situación actual y la que hemos vivido en el mes de marzo, el mes de abril, es esa, es que las características de las personas afectadas es que la mayoría son personas asintomáticas, es decir, que no expresan síntomas o que los expresan de una manera muy leve. Y esa es una diferencia sustancial. Y la gente que va a los hospitales también, por las noticias que tenemos, son de estas características también. En ese rango de edad que usted acaba de indicar, pues efectivamente hay personas que tienen, bueno, una sintomatología que poco se parece a la que se observó en un número elevado de casos en el mes de marzo, en el mes de abril. ¿Qué ha pasado? Bueno, yo creo que primero la gente cada vez se protege más. Es decir, las personas que son más sensibles, que pueden estar más, podrían estar probablemente afectadas, son las personas mayores y con patologías, han aprendido a protegerse. Y eso yo creo que es a evitar los contagios. Y eso es un elemento bastante relevante. ¿Quiénes no se protegen o no son conscientes de que están infectados? Aquellos asintomáticos. El virus realmente no ha cambiado mucho. Sí que es verdad que la cepa actual parece ser que no es la que empezó en China. Es una cepa que se ha modificado en el sentido de ser tener una capacidad de transmisión mayor, es decir, tener mayor capacidad de propagación, por lo tanto, y más proclive al contagio. Y en cambio, pues la gravedad parece que es menor. La gente hablaba de lo contrario, lo podría saber. No, yo creo que la cepa no está muy claro todavía, pero parece que los efectos han sido menores. Pero yo creo que es sobre todo la población afectada. La población afectada, o sea, la población infectada, más que afectada. Son gente que no perciben la enfermedad. Y claro, esta es la situación más peligrosa, porque mire, a un enfermo, bueno, pues yo creo que todo el mundo podría identificarlo, una persona que tiene fiebre, tiene tos seca, pero el que no tiene ningún síntoma de esos, ¿cómo sabe que está infectado? Salvo que se haga una operación de rastreo y se haga una analítica, es complicado.
Las reuniones familiares están provocando casi la mitad de los nuevos rebrotes. Yo no sé si hay alguna forma de evitar esto, si existe la manera de quedar con amigos de forma segura sin tener que llegar a la aglomeración de una reunión familiar, porque de ahí viene un buen porcentaje de la gente que contrae el contagio y el virus, ¿no?
Sí, yo se lo aludí al principio. Es que efectivamente es así, como usted dice. Uh-huh. Es decir, hay personas que todavía... No, yo creo que es que hay gente que después de salir del proceso de desescalada y llegar a la llamada nueva normalidad, yo creo que ha pensado que el virus había desaparecido, más o menos, o que estaba en presente de una manera muy, muy escasa. Y no es así, no ha sido así. Y ahora yo creo que estamos viendo esa dura realidad de que no es así. Entonces, yo creo que la gente en esa situación había vuelto a recuperar, tenía ganas, eso se tiene que decir, de recuperar la antigua situación. Pero, sinceramente, no es el momento. Mire usted, por ejemplo, la mayor parte de los casos, como usted dice, en reuniones familiares, cumpleaños, etcétera, etcétera, no es conveniente celebrarse en este momento, que lo dejen para más tarde. Los cumpleaños pueden celebrar de muchas maneras, no hace falta reunirse 20 o 30 personas. Bodas, por ejemplo. Yo comprendo que esto también es duro, porque verano es la época muy típica de bodas, ¿no? Funerales con números excesivos de personas. Es que la mayoría son de problemas de este tipo. Ya no hablamos de botellones, reuniones, como hemos visto algunas imágenes, que eso son inaceptables en este momento, ¿no? Pero yo creo que la mayoría son de ese tipo. Entonces, está en nuestra mano el evitarlo.
Sí, está claro que no hay gobierno, por mucho que ponga de sí para hacer bien las cosas, sin la colaboración ciudadana, no hay gobierno que pueda sacar esto adelante. Esta es la verdad y es fundamental el concurso de los ciudadanos. Hay 11 comunidades, señor Badiola, que obligan a usar mascarilla en todas partes, incluso en la playa, como es el caso de Andalucía, que anuncia además multas de 100 euros a quien no la lleve puesta. ¿Son necesarias en todos los espacios públicos? ¿Qué cree usted?
Mire, realmente la mascarilla donde es más necesaria es en los espacios cerrados y poco ventilados. Yo no me canso de repetirlo, pero yo creo, no sé si la gente lo entiende o lo percibe como tal. Porque desde que se ha hablado de la contaminación aérea, antes se hablaba de que las partículas que despedía una persona infectada, que proyectaba, eran partículas relativamente pequeñas, menos de 5 micras, ¿verdad? Que es una cifra muy pequeña, pero al fin y al cabo eran grandes comparativamente hablando. Y esas partículas cargadas de virus, esas tendían a depositarse en el suelo con cierta rapidez. Pero hay otras que son más pequeñas, que también llevan carga viral, y que se puede mantener en el ambiente durante más tiempo. Y sobre todo, en aquellos espacios cerrados, que no, como decía, que no se ventilan, pueden estar bastante tiempo. Entonces, bueno, lo que hay que hacer es evitar eso. Que la habitación, los espacios cerrados estén abiertos. Y claro, ahí sí que el uso de mascarilla es esencial. En el exterior, hombre, mire usted, yo siempre lo he dicho, si uno va por una calle y se cruza con una persona que está infectada, lo sepa o no lo sepa, no se va a infectar, simplemente por cruzarse, porque se necesita un mínimo tiempo y como todos sabemos, una cercanía, ¿no? Pero por ejemplo, el ejemplo de las terrazas. A mí me ha hecho gracia porque la gente es curioso. Lleva mascarilla por la calle, pero al llegar a la terraza se la quita, lo cual es un craso error. Sobre todo cuando no solamente se la quita, sino que es que además tiene tendencia a no respetar la distancia del metro y medio. Y está pues a menos de medio metro o incluso 30 centímetros. Si está un tiempo de mayor de media hora, vamos a poner como cifra, y está hablando con una persona que está infectada, lo más probable es que se infecte. Yeah. Por eso la mascarilla, ya sé que es complicado, pero conviene llevarla en esas circunstancias. Pero repito, el uso principal es espacios cerrados y no ventilados.
Bueno, ¿y la mascarilla? ¿Cree usted que ha llegado, como tantas cosas en estos últimos meses, para quedarse entre nosotros ya?
Pues mire, si me lo hubiera preguntado, que posiblemente me lo preguntó una de las veces que hablaba con usted hace dos meses, le diría, hombre, yo creo que posiblemente no, porque nos está costando mucho a los españoles llevar mascarilla. Es que no estamos acostumbrados a esta prenda. Y yo comprendo también que en este momento del calor y tal es molesto, vamos a decirlo claramente, ¿no? Pero yo creo que, mire usted, ha llegado para quedarse. ¿Cuánto tiempo? Todo el tiempo que dure la epidemia. ¿Cuánto durará? No lo sabemos. Pero desde luego, tal y como están las cosas, probablemente ya si el número de brotes no desciende, va a seguir en el mes de julio, posiblemente enlace con septiembre, octubre, y después vamos a ver la famosa segunda oleada, a ver si se produce o no, porque eso. Pero vamos, yo siempre dije, la segunda oleada dependerá de que haya reservorios de virus presentes en el país o que haya personas infectadas que procedan del exterior, casos importados. Pero claro, si esto continúa, pues los brotes continuarán, será casi un continuo, ¿no?
Y sin ánimo ninguno de ser ni cenizos ni pesimistas, ni mucho menos, ¿hay posibilidades de volver al tiempo que no queremos recordar los españoles, que es tan inmediato, 2-3 meses?
Yo creo, si usted refiere si habrá un estado de alarma de nuevo y... No, yo creo que no. Además, el Ministerio de Sanidad ya incluso ha dado una serie de instrucciones pero con la intención de que eso no vuelva. O sea que ellos mismos no deben tener muchas ganas de que vuelva esa situación, porque para ellos supongo que tampoco ha sido muy agradable, ¿no?
Yeah.
Y pero lo cierto es que, vamos a ver, va a depender, mire, Félix, va a depender de nosotros, es que es así. Va a depender de que le pongamos las cosas difíciles al virus en su alta capacidad de transmisión. Si se respetan esas tres normas básicas que ya todo el mundo conoce, el distanciamiento interpersonal, la mascarilla y la higiene de manos, con eso, eso tiene como si fuera una vacuna. Es que la gente no se lo cree, pero es que es así. Pero claro, eso tiene que hacerlo todo el mundo o la gran mayoría. Si no se hace, pues estaremos dando oportunidades al virus a transmitirse. Y entonces, pues bueno, habrá uno y otro y otro y otro. No obstante, yo, en fin, confío que tras estas situaciones, al principio yo no era muy partidario de esto, le digo sinceramente, de esta obligatoriedad. Pero tal y como las cosas, he cambiado un poco de opinión.
Ya.
Porque la verdad es que la mascarilla es una barrera a la transmisión, esa es la verdad. Es una barrera, franca barrera, sobre todo a el que está contagiado, que quizá no lo sabe, evitar que contagie a otras personas.
Ya.
Y entonces, bueno, pues mientras eso dure, pues la mascarilla tendrá un papel importante que desempeñar.
Bueno, veremos qué pasa con las mascarillas y con otras herramientas, porque hoy he estado haciendo una pequeña compra en un supermercado donde me han dicho, póngase usted los guantes si quiere, pero solamente para manejar las verduras y la fruta, exclusivamente, ya no hay ningún problema. Digo, ¿cómo? Pues que no, que no es obligatorio los guantes, ¿no? Y es una cadena nacional muy importante de alimentación, o sea que...
No, sí, es verdad, tiene usted razón. Algunos,
claro.
Es que los guantes, fíjese, es curioso, han caído en aprecio, o sea, ya no se les considera tan importantes. Probablemente, sabe usted, es que posiblemente, a lo mejor se exageró un poco en el papel que desempeñan el contacto a través de tocar superficies, ¿sabe usted?
Mm.
Es muy posible que eso ya, que no sea tan importante como se creía al principio. Y entonces, bueno, pues sí que es verdad que los guantes llega un momento, además una cosa, el problema de los guantes es que si tú tocas la superficie y después te llevas a la cara,
claro,
pues
claro.
Al fin y al cabo da igual que llevas guantes que no lleves guantes, porque
bueno.
Así es peor, ¿no?
Bueno.
Y entonces, de hecho, es verdad que los guantes ahora no se recomiendan. Yo, no obstante, en el supermercado, fíjese usted, yo seguiría aconsejando que los utilizaran.
Ya.
Porque, bueno, pues mire, la fruta se sigue tocando. ¿Quién sabe quién tocó la fruta? Vaya usted a saber.
Claro.
Entonces, ahí sí, bueno, ahí es que debe ser obligatorio.
Ahí es obligatorio. Es en la sección
de
verduras, frutos frescos, ahí sin ningún problema. Ahora,
sí.
Te vas a coger una botella de vino,
otros,
te vas
pues,
a... No, claro.
No sé, ahí es más discutible, sí.
Bueno, subrayamos lo que usted dice muchas veces, señor Badiola, la gran importancia que tiene la ciudadanía a la hora de hacer bien las cosas y de que podamos frenar al COVID-19. Mucha responsabilidad es la nuestra, es el verano, llegan celebraciones, hemos visto las imágenes bastante despreciables, no se me ocurre otra palabra, de la subida de un equipo de primera división a... de segunda primera división, como es el Cádiz, que es un espectáculo que no se puede repetir en otros eventos deportivos, y estoy pensando en lo que pase con el Real Madrid y otros eventos que bueno, que hay que celebrar, pero a lo mejor
pues,
toca celebrarlos de corazón y ya está, y punto.
Claro, exactamente, no hace
remedio.
Falta gritar ni abrazarse, pues hombre, con la yo entiendo la alegría de unos seguidores de un equipo que comprueban que su equipo sube a primera, pues yo lo entiendo, pero hombre, hay muchas maneras de expresar esa alegría.
Ya, claro.
Después hay otras imágenes pésimas, mire usted, lo que hemos visto en Magaluf, por ejemplo, en Baleares, eso es tremendo, y han hecho por extranjeros, ¿no? Parece ser, ¿no? Mire, hay otra cosa importante que se ha hecho aquí en Aragón también, que es la prohibición del ocio nocturno, ¿sabe usted? Y eso la verdad es que es acertado. Cuando uno va a una discoteca y se toma una copa, pero después se toma una segunda y después sigue la tercera, ¿cómo está esa persona después de la tercera? Pues yo creo que ya controla un poco sus reacciones personales. Entonces, pues la verdad es que se ha comprobado que muchos de los contagios procedían también de ahí.
Ya sabe usted que después de una ingesta de alcohol que no es recomendable, lo que viene es lo que se llama la exaltación de la amistad.
Entonces, exactamente. La amistad se exalta en demasía.
Eso es.
Y eso le permite al virus desarrollarse y transmitirse.
Bueno, pues señor Badiola, siempre es un placer charlar con usted de esta forma tan distendida y tan clara acerca de algo tan importante y tan y tan definitivo como es la forma en que estamos enfrentándonos a la pandemia y al COVID-19. Pues no sé, me imagino que después del mes de agosto volveremos a hablar. Le deseo, en todo caso, unas felices vacaciones. Muchas gracias, ¿eh?
Pues igualmente, yo a usted también le deseo felices vacaciones, espero que se las tome porque las necesitamos.
Eso es, gracias.
Gracias a ustedes.
Gracias, Juan José Badiola. Gracias, gracias. 10:35 minutos de la noche. ¿Estará por ahí Jaime González? ¿Qué tal, Jaime?
Estará aquí en primera
Estabas
posición.
Escuchando al señor Badiola y estará por ahí Carmen Ramírez de Ganuza.
Aquí estoy en segunda, para no ir por delante de Jaime.
Bueno, y José Marcos, ¿está por ahí José Marcos?
Los últimos serán los primeros, aquí estamos.
Muy bien, qué ecuménico estás, muy bien, muy bien, muy bien. Sí, señor, sí, señor. Se suele cumplir además eso muchas veces, ¿eh? Querido José, sí. que los últimos serán los primeros. No en fútbol, porque esto no es en fútbol. No.
Esa ya sabía que ibas a sacar el no tema funciona. Del fútbol, ¿eh?
Hombre, pues sí. ¿Qué os ha parecido Badiola? Habla clarito, ¿verdad, Carmen?
Habla muy clarito, ¿eh? Sí.
Sí, una gozada. Yo, la verdad es que lo que más me ha gustado es lo que ha dicho de las terrazas, porque es una cosa que yo lo he comentado mucho. O sea, yo comprendo que si te cruzas con alguien no da tiempo a contagiarse, aunque sea un asintomático, pero eso de sentarte en una terraza y ver cómo es un paisaje sin mascarillas de ninguna clase, es que es una cosa que no tiene ningún sentido. Y yo, la verdad, tengo que decirte que me he acordado muchísimo de algo, es paradójico, a mí me parece de una irresponsabilidad manifiesta. Yo no sé si os acordáis la entrevista que le hizo en La Sexta a Sánchez, ¿cómo se llama?
Ferreras,
no me salía el nombre, perdonadme. Le hizo una entrevista y os acordaréis que decía, hay que perder el miedo al virus, hay que disfrutar de las terrazas. Ahora hay mucho susto, o sea, ahora realmente las noticias son, como diría el propio Sánchez, inquietantes y perturbadoras. Pero es que hace 12 días nos estaba animando a olvidarnos del virus, a perderle el miedo, literalmente. Yo creo que es verdad, como dice Badiola, que es muy importante que la colaboración ciudadana y que los españoles seamos conscientes de lo que nos estamos jugando, pero es muy importante también que los gobernantes sean responsables. Y a mí me parece que este gobierno está dando unos bandazos que no es normal.
Bueno, yo si me permitís, yo por supuesto me pongo también en primera posición de saludo ante los consejos que me da un científico de probado y exitoso currículum, naturalmente, y no tengo nada que decir. Pero yo creo que esto del virus hay que analizarlo también desde un punto de vista sociológico. Y yo tengo una teoría, de la misma manera que el virus está ahí, está encima de nosotros, la sociedad también está ahí. Es decir, ¿alguien se pensaba que la respuesta de la sociedad cuando nos desconfinaran, nos dejaran salir a la calle, nos dejaran ir a las terrazas, nos dejaran ir a las tiendas, iba a ser distinta de la que ha tenido la sociedad española? En su inmensa mayoría, pues naturalmente nos hemos comportado todos, pues de una manera muy correcta. Pero es que desde un punto de vista sociológico, en toda sociedad hay un 5, un 6 y un 7% que bien por negligencia, bien por locura, bien por el ímpetu propio de la juventud, pues no se va a comportar como se tiene que comportar. Pero es que eso es una evidencia empírica. Es que ¿quién pretende que una sociedad sea escrupulosamente pulcra desde el primero hasta el último de los 40 millones de ciudadanos que formamos el territorio español? Es que eso es literalmente imposible. Por tanto, moraleja, cuando nos fueran a desconfinar, como nos desconfinaron, iba a pasar sí o sí lo que está pasando. Porque es que es la respuesta natural a la apertura natural de unas puertas que antes estaban cerradas y que de repente se han abierto. Por tanto, todo lo que está pasando era perfectamente previsible. Y estoy de acuerdo con Carmen en que el gobierno también ha pasado de una situación en la que nos alertaba de los riesgos de la pandemia, que no conocía fronteras, a decirnos que la pandemia no nos podía impedir hacer la vida normal. Bueno, y luego paradojas contradictorias, como que en lo peor de la pandemia nos decían que la mascarilla no era necesaria y ahora que hemos salido de la pandemia o que estamos en la fase de la nueva normalidad esta dichosa, ahora nos dicen que es escrupulosamente necesaria la mascarilla. Bueno, evidentemente nos decían que la mascarilla no era necesaria en su momento porque no había mascarillas, claro. Pero eso es lo que está ocurriendo. Pero echarle la culpa a la sociedad, a la irresponsabilidad de la gente, me parece, a mí me provoca melancolía. Es que la respuesta social era exactamente la respuesta que debería saber el gobierno que se iba a producir.
Bueno, por eso están ya alguna comunidad, en este caso incluso claro. Andalucía, anunciando multas a quien no lleve la mascarilla, incluso en la playa. Y son multas de 100 euros, José Marcos, ¿eh? O sea que no, aquí en Madrid no, pero...
Sí, bueno, es normal, ¿no? Que... Bueno, en Madrid habrá que ver al final si se impone o no esta medida.
Hoy ha dicho la presidenta que no.
Se está extendiendo por toda España. Bueno, habrá que ver, ¿no? Dependerá de la virulencia o no de los rebrotes que puedan surgir en la Comunidad de Madrid. A ver, yo me quedo un poco con la reflexión que hace el señor Badiola y es lo que confirman los datos, y es que la mitad de los brotes que han surgido en menos de un mes desde el final del estado de alarma se han producido, bueno, pues sobre todo en entornos, digamos, familiares, ¿no? Pues ahí lo podemos vincular con el tema del terraceo, bueno, pues eso, ¿no? Encuentros con personas cercanas a las que se hacía mucho tiempo que no se veía, eso provoca que se relajen las medidas de seguridad, la distancia social, todas estas cosas, ¿no? Y es cierto también que, bueno, pues parece que el virus, de alguna manera, no tiene la fuerza original. Algo más se conoce de sus efectos y de cómo combatirlo, aunque todavía no haya vacuna y esperemos que, a ver si para principios del año que viene ya está disponible. Y bueno, pues en este escenario es un poco en el que hay que tratar de seguir adelante y tratar de controlar los brotes que se daban, ya se avisaba que iban a producirse. Y bueno, y aquí la cuestión es también cómo funciona no solo el gobierno, sino las comunidades autónomas. Porque, bueno, lo que comentan Carmen y Jaime, el gobierno habrá dado bandazos, pero las comunidades autónomas ni te cuento. Porque antes de la desescalada, bien que estaban apretando al gobierno para avanzar lo antes posible de cada fase, porque, bueno, pues les preocupaba mucho la situación económica de sectores como el hostelero, turismo y demás. Y bueno, pues igual luego las prisas no son buenas consejeras, y eso se ha visto sobre todo en el caso de Cataluña, ¿no? Con la situación en Lleida. Aunque bueno, esto no se debe tanto al tema turístico, sino al de las empresas, bueno, pues de todo lo que tiene que ver con la hortoagricultura y demás, ¿no? Y los temporeros que están en unas condiciones pésimas, que es algo que no se previó y se debería de haber evitado, ¿no? Impedir que hubiera cientos de temporeros, pues eso, inmigrantes la mayoría, sin papeles, que bueno, pues que no tienen ningún control, que duermen en la calle, o sea, que sus condiciones ya son lo más indignas que hay, pero es que claro, eso en esta situación además provoca que es lo que ha pasado, ¿no? Que se expandiese, ¿no? con relativa celeridad el coronavirus en Cataluña. Y bueno, ahí está el ejemplo de Aragón. En Aragón, digamos que se encontró con este problema casi al mismo tiempo que Cataluña, pero respondió con una semana antes de previsión. Y la situación no es la misma a un lado y al otro de la frontera.
Bueno, yo debo reconocer, en fin, por eso hablar con Badiola no solamente es interesante desde el punto de vista científico, sino divulgador, porque es una persona que sabe muy bien lo que dice. Yo intento, como ciudadano, comportarme como creo que me tengo que comportar, pero es verdad que cuando voy a alguna terraza yo me quito la mascarilla. Consumo mi consumición y hablo con los que tengo en la mesa, pero claro, lo estoy haciendo mal. Por lo que veo, haciendo mal, muy mal, por lo que veo. Claro, no tiene sentido que yo me cuide cuando voy por la calle, que bueno, y cuando me siento con compañeros o amigos que no viven conmigo, entonces guarde en mi bolsillo la mascarilla. Es que lo estoy haciendo mal, por lo que veo.
No lo sé.
Pero fíjate, yo creo que no es tanto.
Da mucho corte, pero hay que...
A ver, Carmen, sí. Carmen y José, venga.
¿Verdad?
Carmen.
Ah, no, iba a deciros que a veces lo que ocurre es que da corte. Yo el otro día fui testigo de entrando en una pescadería en la que estábamos entrando como por turnos, ¿no?, midiendo las distancias, que hubo una señora mayor que se negó a entrar hasta que salió el último. Y dentro de la pescadería le estaban poniendo verde y los que estaban en la cola le estaban poniendo verde, pero hasta que no hizo todo su pedido, entró, hizo el pedido y salió, no entró el resto. Y iba con su mascarilla, iba hiperprotegida, era una señora bastante mayor. La gente es poco tolerante con las normas, le entran las prisas, yo qué sé, ayer por ejemplo estuve en una terraza y de repente se colocaron una mesa enorme de 10 personas, familiares, niños, mayores, etcétera, etcétera, a un metro exacto de donde estaba yo, y dije, bueno, pues voy a mover un poco la silla, simplemente porque evidentemente se puede estar en una terraza, pero no a un metro, ¿no? Habrá que poner metro y medio o dos metros, y quiero decir que la relajación es un enemigo, y que a veces la educación, el corte, nos da apuro llamarle la atención al prójimo, pero es que es la manera de defendernos. Tenemos que ser cívicos, y ser cívico a veces es ser un poco antipático.
Lo que pasa que, Carmen, yo creo que hay aquí una cosa que es obvia, es decir, la respuesta de un ciudadano concreto a la pandemia tiene que ver mucho con la percepción de riesgo. Y no es lo mismo en un estado de confinamiento, cuando tú te asomas a la ventana de tu casa y no ves, y ves que no hay un alma, entonces tú tienes una percepción interna de riesgo que es evidente y que es real. Cuando te dicen, oiga, esto ya se ha acabado, esto ya entramos en una nueva fase, puede hacer usted relativamente una vida normal. En ese mismo momento, desde un punto de vista de los resortes psicológicos de cualquiera, bajas la guardia. Pierdes el sentido
Estoy
de la
totalmente
percepción,
de acuerdo.
Pierdes
totalmente
el sentido de la
de
percepción del riesgo y vives más o menos normal. Ahora, claro, lo que no nos pueden decir es, ahora tienen que ser ustedes en situación de la nueva normalidad igual que estaban antes, porque eso es psicológicamente imposible. Imposible.
Estoy completamente de acuerdo. Ya le he dicho antes que lo de Sánchez me pareció una irresponsabilidad. Después de haber dicho que no había opción a otra cosa que no fuera el estado de alarma, a decirnos el 2 de julio, hace 12 días, que perdiéramos el miedo al virus y que disfrutáramos de las terrazas. Solo la responsabilidad individual.
Pero con cierta seguridad. Pero con cierta seguridad, Carmen. Bueno, o sea, no es carpe diem, vamos a besarnos
seguridad?
En los morros con desconocidos. Hombre, con
pero
falta
que
seguridad.
Te estoy
hay que convivir con el coronavirus. Claro, pero no te está diciendo,
no,
venga,
es que no
estoy, carpe diem,
no,
y tu bacanal. Bacanal en las calles españolas.
Vamos a ver. No es bacanal, pero le ha faltado poco, porque esa fue la expresión. Es evidente que después de haber...
Perdamos el miedo significa
meses, no podía...
consumamos, vayamos a las terrazas, vayamos un poquito a las playas, reforcemos el turismo, que estamos entrando en los meses de julio y de agosto, y España, el 13% del PIB depende del turismo. Hay que hacer un llamamiento a la calma y a la seguridad para que vengan turistas que sobre todo nos proceden de la Unión Europea. En fin, se supone que tenemos que convivir con esto, manteniendo unas normas de seguridad. El problema que está habiendo aquí, la sensación que me da es...
Yo creo que
todo,
lo que falla es...
Y lo demuestran los datos, permíteme, y los datos... pero se le dio la mano no solo al gobierno, a las comunidades autónomas también en ese caso. Es que ahora
por
mismo
supuesto,
quien
por
está...
Supuesto, pero ahora
no querían la gobernanza.
Eso, si
no querían la gobernanza. El señor Torra, bueno, pues se ha visto que no ha reaccionado como pretendía, y da tanto ejemplo diciendo que si Cataluña hubiera tenido la gestión desde el primer momento de la pandemia, hubiera habido menos muertos. Eso se llegó a decir. Bueno, pues ahora se está viendo las últimas semanas cómo lo están haciendo las distintas comunidades autónomas. Ese es el
tema. José,
a mí lo que me da la sensación, volviendo a lo de las terrazas, si me permitís, la sensación que me da es que mucha gente sigue guardando la prudencia y las normas, no como antes, evidentemente, pero los nuevos casos demuestran cómo está bajando la edad media de los contagiados. Es decir, la gente joven se está contagiando más. Y por eso baja, y por eso es menos letal el coronavirus.
En 45 y 50 años la media, ahora mismo, claro.
Claro, pues igual lo que eso... la reflexión es, quizás ese sector
ahora,
población, como sabe que tiene, digamos que, bueno, que está menos, se vería menos afectado, pues bueno, pues por ahí te puede venir el relajamiento de esas normas. Mientras bueno, que hay gente más mayor si es que la sigue cumpliendo.
Sí. Si es que esto tiene dos puntos de vista, que es el punto de vista estrictamente científico, y ahí enmarco todas las medidas que nos pueden poner de prevención, de protección, de control y todo lo que queráis. Y luego hay un aspecto que es el punto de vista sociológico. Es decir, y ahí es donde no, creo que no ha habido previsión. Desde el punto de vista sociológico, la respuesta de España es, en una situación de desconfinamiento, es decir, de nueva normalidad, la misma respuesta que están teniendo todos los países del mundo ante el hecho evidente de que nos han abierto las puertas. Cuando uno va a la terraza, la percepción de riesgo baja, baja además de manera clara. Lo que ha hecho Félix de quitarse la mascarilla es lo que hace todo el mundo que está en las terrazas. Cuando unos chavales de 20 años están desconfinados y tienen libertad de movimientos, es perfectamente previsible el hecho de pensar que van a hacer botellón. Botellón. Lo van a hacer. En las playas bajas la guardia. Concho, pues porque la propia situación, el propio estado de las playas, la propia relajación que produce el estar veraneando, significa que bajas también la guardia. Quiero decir que todo lo que está ocurriendo desde el punto de vista sociológico era perfectamente previsible. Y podemos echarle la culpa a quien queráis. Yo no me voy a meter aquí en una batalla política si tiene más culpa el gobierno o tiene más culpa las comunidades autónomas. Posiblemente la tengamos todos, gobierno, comunidades autónomas y cada uno de nosotros a título individual. Pero lo que digo es que la respuesta que se ha dado es la única respuesta que cabía en un país que si le mantenías cerrados se iba literalmente a freír puñetas desde el punto de vista económico. Y ahora habrá que compaginar lo que es la prevención, las medidas de seguridad, de control, de prevención más evidentes, con el hecho absolutamente indubitable de que la economía tiene que seguir funcionando. Es decir, que no pueden volver a confinarnos, porque si nos confinan no nos vamos a morir del virus, pero muchos se van a morir de hambre. Por tanto, como eso hay que buscar un equilibrio, yo lo que creo es que podemos estar aquí hablando horas y podemos hacer llamamientos de carácter general a la población para que extreme la precaución. Pero nada va a valer porque hay un 4, un 5%, un 6, un 10% de la población que va a responder exactamente como estaba previsto que iban a responder, bajando la guardia.
Bueno, vamos a...
Pero eso es sentenciar la inevitabilidad de la pandemia.
Es que es
pandemia.
Inevitable. Es que el problema de esta puñetera...
No, yo no estoy de acuerdo. Vamos a ver, bueno, que ya lo sé que estamos ante una cosa inabarcable, pero no inevitable del todo. Y las cosas que se hacen mal, hay que decir que se han hecho
por
mal.
Por supuesto.
Y a mí me parece que el gobierno se ha relajado. Después de haber extremado la alarma y el confinamiento, porque era la única posibilidad que tenían de parar aquella semejante oleada en la que no había medios para combatirla, de repente se han escaqueado de la responsabilidad y les han echado la responsabilidad a las comunidades, que bien se las tenían ganadas, como dice José, porque efectivamente lo reclamaban. Mm. Todos tienen responsabilidad, pero en mi opinión lo tiene más el gobierno. Y voy a llegar a un ejemplo. El tema de esta misma noche, el hecho de que Torra esté legislando en contra de los jueces, saltándose a la torera el Estado de Derecho, por lo que parece, y tal como han dicho los fiscales y la jueza y los juristas, porque todos están de acuerdo, y el gobierno lo que ha dicho es que los medios son lo de menos, que lo que importa es que se ataje, ¿vale? Pero es que tienes que estar con el Estado de Derecho, no puedes escaquearte, tú tienes que controlar, tienes que tener responsabilidad.
Bueno, lo que ha dicho...
Y si no tienes, si no vuelves al estado de alarma, te reformas la ley y le permites en un Estado de Derecho a un gobernante autonómico hacer lo que ahora no puede hacer, que es hacer confinamientos generales.
Lo que ha dicho hoy Salvadorilla, que no parece lo propio de un ministro del Gobierno de España, es que algo tan impreciso como que no parece que invada competencias lo que hace Torra. No parece. Oiga, tiene usted cantidad de expertos en el gobierno para que parezca o no parezca, que le digan realmente lo que está pasando. No parece que invada competencias. Bueno, en todo caso, lo que sí quiero es que escuchéis las voces de personas que reconocéis advirtiendo de lo que puede pasar en los próximos días aquí en Madrid, por ejemplo.
Que no se salga a la calle a celebrar en los lugares habituales, como en este caso, es a Cibeles.
Nosotros somos partidarios de que el equipo en esta ocasión no acuda a la fuente.
Es imperdonable que por una celebración momentánea
podamos otra vez propagar el virus entre nosotros.
Bueno, yo soy del Madrid, yo soy socio del Madrid. En condiciones normales tampoco iría porque no voy a las aglomeraciones, pero hace muy bien tanto el delegado del Gobierno como la presidenta de la Comunidad de Madrid como el alcalde en advertir ya que en vista de lo que puede ocurrir con casi total seguridad, que el Madrid se proclame campeón de Liga, pues dejemos en soledad esa noche a la diosa Cibeles, que es lo mejor que puede pasar. Visto lo visto con lo que ha ocurrido con el Cádiz.
Pero Félix, primero, enhorabuena de forma anticipada por el campeonato de Liga del Real Madrid.
Muchas gracias.
Segundo, me parece muy pertinente y muy didáctica las intervenciones del delegado del Gobierno, del alcalde
te veo venir,
de la
te veo venir,
y de la presidenta de la Comunidad de Madrid. No, pero si es que es de cajón. Pero vamos a ver, si a mí, yo no voy a ir. Primero porque no soy del Madrid. Primero porque no soy del Madrid. Pero si a un madridista de pro no hay un impedimento legal que le prohíba ir a la Cibeles o a donde le dé la gana la noche de autos a celebrar la victoria, todas las recomendaciones de los dirigentes políticos serán eso, meras recomendaciones. Quiero decir, y en eso un poco engarzo con lo que decía antes Carmen. Vamos a ver, aquí o tenemos instrumentos a nuestro alcance para, en función de las circunstancias, poder prohibir de manera circunstancial actos concretos, o estamos absolutamente inertes ante la situación que estamos viviendo. Es decir, durante mucho tiempo...
Hay, en este caso lo hay, ¿eh?
Claro, durante mucho tiempo el mensaje del Gobierno es, oiga, no hay plan B al estado de alarma. Lo dijeron por activa, por pasiva, por perifrástica. No hay plan B.
Bueno,
y yo me pregunto,
Jaime,
¿pero cómo no va a poder haber un plan B? Si han tenido 4 meses para arbitrar un plan B. Pues si no han arbitrado en 4 meses un plan B, ahora un señor hincha del Madrid le da la gana ir a Cibeles, se junta con otros 20.000 que también le da la gana ir a Cibeles, y ya podrá salir,
Jaime,
el delegado del Gobierno, el alcalde y la presidenta,
que yo
que
tengo,
les va a entrar por un oído y le va a salir
que
por
yo
el
tengo
otro.
Un plan B que consiste en poner un poco de publicidad y volver enseguida con,
venga,
Carmen Remírez de Ganuza, con José Marcos y con Jaime González.